Bueno, me da gusto que no todos estén enfermos. Algunos de nosotros podemos estar en la casa del Señor. Oremos, ¿verdad? Por los hermanos que se han enfermado en estos días. Hay mucho resfriado e influenza, ¿verdad? Hay que cuidarnos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el primer salmo. Primer salmo, y puestos de pie, vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios. El primer salmo, puestos de pie. Y vamos a permanecer de pie para una oración del Salmo 119. Salmos, el primer salmo dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y oremos todos juntos el Salmo 119, comenzando en el versículo 89. Salmo 119, comenzando en el versículo 89 hasta el 96, todos juntos en voz alta. Salmos 119, 89 a 96. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Escuché que en la reunión de mujeres, semana pasada, a las que contestaron unas preguntas, les dieron un premio. Y me dijeron que los premios estaban muy suaves. Bueno, ¿qué tal si hubieran preguntado cuál es el libro de la Biblia con más capítulos? ¿Qué hubieran contestado? No tengo un premio, ¿verdad? Pero, ¿qué hubieran contestado? Libro de los Salmos, la respuesta correcta. Salmos tiene 150 capítulos. En comparación, Isaías, que si no me equivoco es el que más se le acerca, tiene 66. Jeremías tiene 52, Génesis tiene 50, pero Salmos tiene 150. Ahora, la pregunta más difícil, y esa sí les daría un premio, ¿por qué el libro de los Salmos tiene tantos capítulos? ¿Por qué? Bueno, siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, esta mañana aprenderemos las razones. ¿Por qué Salmos tiene tantos capítulos? Nuestro estudio lo he dividido en tres partes principales. Primero, veremos unas enseñanzas básicas del libro de los Salmos. Luego, veremos unas enseñanzas teológicas del libro. Y terminaremos con unas enseñanzas prácticas. Bien, primero enseñanzas básicas, luego teológicas y luego prácticas. Comenzamos entonces con las enseñanzas básicas. Y la lección más básica, por supuesto, es aprender qué es salmo. Un salmo es un cántico, es un himno. El libro de los Salmos era el himnario de los judíos y de muchos cristianos hoy. De hecho, sobre todo en Inglaterra, hay iglesias que nada más cantan salmos, no cantan coros o himnos escritos por poetas cristianos, tan solo cantan los salmos, 150 salmos, pueden escoger muchos, por supuesto. Y esto porque esas iglesias creen que los salmos son los únicos himnos que Dios aprueba para su adoración. son inspirados por Dios y por lo tanto son los únicos que Dios aprueba para que le cantemos. Y es por eso que esas iglesias nada más cantan salmos. Pero otra enseñanza básica es que el libro de los salmos realmente son 5 libros. Decimos el libro de los salmos, pero realmente son 5 libros de los salmos. La mayoría de las Biblias notan esto, que hay 5. El primer libro, y ustedes pueden ver, no sé si su Biblia es como la mía, abajo del Salmo dice libro 1. Y el libro 1 incluye del primer capítulo hasta el capítulo 41. El segundo libro del capítulo 42 al capítulo 72. El tercer libro del capítulo 73 al capítulo 89. El cuarto libro del capítulo 90 al capítulo 106 y el último libro del 107 al 150. No se preocupen, no tienen que aprenderse eso, no lo tienen que anotar. Está en sus Biblias y les voy a dar un secreto aquí. Pueden descubrir, si sus Biblias no tienen esa división en los libros de los Salmos, hay curiosamente, bueno, no curiosamente, es inspirado por Dios, obviamente, pero cada libro de los Salmos termina con una bendición especial a Dios. Por ejemplo, el primer libro termina capítulo 41 y versículo 13. Capítulo 41 y versículo 13. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a brincarnos el segundo libro y vamos al capítulo 72. Capítulo 72 y versículo 18. Pero es lo mismo, en todos los libros así terminan. Capítulo 72 y el versículo 18. Y aquí leemos otra bendición a Dios de manera especial. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y ahí comienza, por supuesto, el libro 3 en los Salmos. Entonces, tenemos esa división en los libros de los Salmos. Son realmente 5 libros de los Salmos. Otro dato básico del libro es que no fue escrito por un solo autor. Muchos de nosotros creemos que David fue el autor de los Salmos. Y es cierto que David compuso muchos de los poemas, muchas de las alabanzas de los salmos. Es por algo que en la Biblia hay un versículo que dice que él es el salmista dulce de Israel y compuso muchos salmos. También su hijo Salomón compuso salmos. Pero hay otras personas. Conocemos de Asaf, el Salmo 73, por ejemplo. Moisés, el Salmo 90. Los hijos de Coré, muchos de los himnos, ¿verdad? Los hijos de Coré, se van a encontrar con eso en los subtítulos. Hay otro, como Etán, por ejemplo, Amán. Hay otros autores del libro de los Salmos. Y bajo los títulos, a un lado de los números, generalmente tenemos quién escribió ese Salmo. No todos tienen esos subtítulos de los autores o las melodías que se usaban en ese tiempo para cantar los salmos. O qué tipo de salmo era. Ustedes probablemente han leído la palabra masquil o sela. Eran pequeñas anotaciones musicales o de tono, de pausa en los salmos y se encuentran sobre todo en los subtítulos. Que por cierto, los judíos y muchos expertos creen que los subtítulos de los salmos son inspirados por Dios. Por eso los judíos los consideran como versículos. Lo que para nosotros es el versículo 1, para ellos es el subtítulo. Entonces, el versículo, nuestro versículo 1 para ellos es el versículo 2, etc. Entonces, hay algunos que creen que los subtítulos son inspirados y, por supuesto, tienen mucha información que nos ayuda a entender los salmos. Y hablando de versículos y capítulos, es de notarse que los Salmos es el único libro de la Biblia que sabemos de seguro que el orden de los capítulos viene desde tiempos bíblicos. Si saben, ¿verdad? Los capítulos, los números y los versículos, los números chiquitos, no fueron usados hasta el siglo XVI. Los impresores editaron la Biblia de tal manera que fuera más fácil leerla y que el predicador dijera, ¿verdad?, cuál capítulo de la Biblia iban a estudiar. Entonces, eso no había antes. No es que Pedro y Pablo dictaron sus cartas. No, ahora, capítulo 1. Ahora, no. Pero los salmos, sí, el número de los capítulos tiene mucha antigüedad, siglos antes de que naciera Cristo. Es por eso que Pedro puede decir en Hechos 13:33 que el salmo segundo Y él habla del segundo salmo, y es el salmo segundo de nuestras Biblias, por supuesto. Pero todos los demás capítulos de la Biblia no fueron escritos hasta el siglo XVI. Bueno, eso es algo extra básico, tal vez. Pero en último lugar, es de notarse que los salmos no fueron escritos en un mes, ni en un año, ni en una década, ni en un siglo. Fueron escritos más o menos en 1000 años. El primer salmista fue Moisés. Digo, según los salmos que tenemos, el Salmo 90, escrito por Moisés. Pero los últimos salmos escritos fueron por los profetas menores, después de que volvieron de la cautividad. Entonces, si medimos la distancia, bueno, si contamos los años desde Moisés hasta los profetas menores, pasaron más o menos 1000 años. Entonces, esa es una de las razones por las cuales tenemos tantos salmos. Fueron escritos por varios autores, diferentes circunstancias, diferentes situaciones, y a través de miles de años. Pero como veremos, todos están unidos por el mismo protagonista, el mismo tema. Y esto nos lleva a la siguiente división, a la siguiente parte principal de nuestro estudio, las enseñanzas teológicas. Las enseñanzas teológicas. Como la mayoría de las introducciones de los libros, de los prefacios de los libros, en la introducción de los salmos se nos habla del protagonista. Se nos dice las circunstancias en que se escribió, el propósito del libro en sí. Ya leímos el primer salmo. Es como comenzamos el sermón. Es la introducción a los salmos, por supuesto. ¿Y de qué trata el salmo primero? O mejor dicho, ¿de quién trata el primer salmo? Del varón bienaventurado. ¿Y quién es el varón más bienaventurado? El varón por excelencia, que realmente de él es el único que se puede decir que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No digan todavía. Les voy a leer el Salmo 2 y entonces sí, al terminar el Salmo 2, ustedes pueden gritar el nombre si quieren. Muy bien. ¿De quién habla los salmos? ¿Quién es el hombre bienaventurado? Salmo 2, parte de la introducción nos dice así. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su, voy a leer la palabra original, y contra su Mesías, en griego Cristo. Diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego lo hará a ellos en su furor. Los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿De quién está hablando? ¿De quién hablan los salmos? ¿Quién es el hombre bienaventurado por excelencia? Cristo, el Hijo, el ungido, el Mesías. Él es el Hijo de Jehová, el Hijo de Dios. Y qué bueno que pusieron en mi Biblia, cuando menos en mi Biblia, en el versículo 12, Hijo con mayúscula. Y yo hubiera puesto no tan solamente la H con mayúscula, pero también la I mayúscula, la J mayúscula y la O mayúscula. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata el libro de los Salmos o los libros de los Salmos? De Cristo. El Señor, Él es el protagonista, Él es el central en este libro, que tenemos que honrarlo, que tenemos que confiar en Él. Muy bien, con esto en mente, tenemos entonces, podemos, si leemos los salmos, vamos a descubrir que los salmos se tratan de cuatro cosas. Número uno, de la persona del Señor. Número dos, de las profecías acerca del Señor. Número tres, de las peticiones del Señor. Y número cuatro, del pueblo del Señor. Muy bien, la persona, las profecías, las peticiones y el pueblo del Señor. Número uno, los salmos tratan de la persona del Señor. Segundo salmo, claramente nos habla del Señor. Si sus Biblias son como las mías, como la mía, van a ver que abajo hay unas letritas y unos números. Esas letritas son referencias donde se encuentran los versículos de los salmos. Y si ustedes ven esas letritas abajo del capítulo 2, versículo 1, comienza en Hechos 4, 25 y 26. Y si ustedes leen esas referencias, se van a dar cuenta, por supuesto, que está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Son versículos del Nuevo Testamento donde se refiere a nuestro Señor Jesucristo. No tan solamente en el libro de los Hechos, pero como vamos a ver esta noche también, por supuesto, del libro de Apocalipsis. Aún no, tal vez ustedes han escuchado de los salmos mesiánicos. Los comentaristas, los expertos hablan de los salmos mesiánicos y ellos dicen, está el Salmo 22, el Salmo 40, el Salmo 69, el Salmo 110. Y hay otros dos que tal vez los clasifican como salmos mesiánicos. Pero la verdad es que muchos de los salmos, la mayoría de los salmos, nos enseñan de Cristo. ¿Cómo es Él? ¿Para qué vino a este mundo? Es en los salmos que aprendemos que Él es poderoso, bueno, perdonador, lleno de misericordia, pero también que está airado, como dice un salmo, está airado contra el pecador todos los días. Y como leímos en el Salmo 2, si no lo honras, si no confías en Él, pereceréis en el camino. Los salmos nos hablan del Señor, nuestro Señor Jesucristo, de su persona. Pero número dos, los salmos tratan de las profecías acerca del Señor. Las profecías. No hay profecía más clara de la crucifixión del Señor que el Salmo 22. Lean, por ejemplo, el versículo 7. Ustedes van a escuchar este salmo y van a creer que están leyendo algunos de los evangelios. El Salmo 22, versículo 7. Todos los que me ven, es Cristo hablando, por supuesto, es una profecía de Él. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele Él. Sálvele, puesto que en él se complace, se complacía. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. No sé si ustedes han escuchado, sobre todo en la Semana Santa, se escucha de las siete palabras de la cruz. ¿Han escuchado, verdad? Los siete dichos de la cruz. De las siete palabras de la cruz, cuatro vienen directamente del libro de los Salmos. Es en los Salmos que nos profetiza nuestro Señor Jesucristo de su ministerio. Nos profetiza de su crucifixión, por supuesto. Pero es en los salmos, y esto es de notar, que los apóstoles comprobaron que Cristo resucitó. Del segundo salmo lo comprueban, pero también del Salmo 16, por ejemplo. Vean el Salmo 16, el versículo 8. Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pedro, predicando, les comprueba, David sí sufrió eso, pero Cristo no. El Salmo, dice, es una profecía de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo nos faltaría, como dice un versículo, ¿verdad? El tiempo nos faltaría para ver los salmos que nos hablan, por ejemplo, de Judas Iscariote. Nos hablan de los milagros del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su victoria sobre sus enemigos, su exaltación y su segunda venida. Los salmos nos hablan tanto de la persona y profecía de nuestro Señor Jesucristo que Él mismo, para convencer a sus discípulos, usó los salmos. Vean Lucas 24, véanlo con sus propios ojos. Lucas capítulo 24. Y voy a comenzar a leer en el versículo 47. Lucas 24. No voy a comenzar mejor en el versículo 44. Lucas 24, 44. Ha pasado los discípulos en el camino de Emaús y luego nuestro Señor se aparece a los discípulos después de resucitar. Hay unos incrédulos, ¿se acuerdan, verdad? De Tomás, y no, ¿se acuerdan? Y todos, no crean que tan solamente fue Tomás, el Dídimo. No, no, no. Todos los discípulos, muchos de ellos dudaban, nos dice Mateo al final, Mateo 28. Aunque lo vieron, dudaban. ¡Increíble! Y nuestro Señor Jesucristo, a estos dos especialmente, les abrió el entendimiento para que fueran convencidos. ¿Cómo? Versículo 44, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué escrituras? Los salmos, las profecías, Moisés. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y se convencieron, los transformó y salieron a predicar por todo el mundo. ¿Y qué predicaron por todo el mundo? El evangelio. ¿Y cómo? ¿Qué textos usaban? No había evangelios. No había epístolas. ¿Qué usaron? El Antiguo Testamento. Los Salmos. El gran sermón del Pentecostés, en el cual se convirtieron miles de personas. Pedro usó el Salmo 16, Salmo 89 y el Salmo 110. Los Salmos. Profetizan del Señor. Número 3. Los salmos se tratan de las peticiones del Señor. Las peticiones del Señor. Como ya hemos notado en los tiempos de oración, sobre todo, en los salmos hay muchas, muchas oraciones. Son himnos, sí, y obviamente son himnos al Señor. Pero también son oraciones, tienen sus peticiones. Y es lo que quiero enfatizar aquí. Aún los cánticos de alabanza y de oración, hay peticiones en ellos. Y esas oraciones, por supuesto, son perfectas, son inspiradas, no tienen ningún error. Pero ¿quién las oró? ¿Quién es el autor real de las oraciones en los salmos? Por excelencia, por supuesto, no es David. Por excelencia es el gran hijo de David. Es cierto que David oró, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero esa oración y esas peticiones de Salmo 22, es Cristo en la cruz. Solo Cristo realmente podía orar así, con el verdadero sentimiento y pasión, y a lo último, fe. ¿Se han preguntado ustedes, ¿cómo es que Cristo pasó toda la noche orando? Hay veces que yo leo biografías y, por ejemplo, leo de Martín Lutero que pasaba 4 horas orando. Y, por supuesto, me llega a mi conciencia, sobre todo como pastor. ¿Cómo es posible horas orando así? Oraciones reales, por supuesto. No vanas repeticiones. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo haya pasado horas y horas y horas y horas y horas orando? Y no una sola vez, los evangelios nos dicen, ¿verdad? ¿Cómo? Los salmos. Él oró muchos de los salmos. Hay unos que creen que a la hora de la crucifixión, el Señor estaba orando salmos. Por eso cuatro de las palabras de la cruz vienen de los salmos. Y por eso ese gran clamor del Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, al orar los salmos, y ustedes a lo mejor, y qué bueno si comienzan a hacerlo, se van a dar cuenta, hay unos salmos muy difíciles de creer que son escritos por cristianos, muy crueles a lo mejor. A esos salmos se les llama salmos imprecatorios. ¿Sí saben qué significa imprecar? El diccionario dice imprecar es proferir palabras con que se expresa el vivo deseo que alguien sufra mal o daño. Proferir palabras con las cuales se expresa el vivo deseo que alguien sufra mal o daño. ¿Cómo es posible que nosotros oremos oraciones, salmos imprecatorios? Bueno, a lo último, solo nuestro Señor Jesucristo podía orar los salmos imprecatorios correctamente al 100% con los sentimientos, sin ningún pecado, al orar contra sus enemigos, al orar contra las huestes diabólicas. ¿Se acuerdan del hermano Adams, Jaime Adams? Él escribió un libro para su doctorado titulado Salmos de Guerra del Príncipe de Paz, que trata precisamente de los salmos imprecatorios. Y qué buen título, Salmos de Guerra del Príncipe de Paz. Se los recomiendo para que entiendan esos salmos y para que puedan orar esos salmos. Se los recomiendo ese libro. No estoy seguro que esté en español, pero si ven al hermano Jaime o hablan con él, le recomiendan, le exigen, ¿verdad? Queremos este libro en español. Excelente libro. Hay otra crítica de las oraciones de los salmos, sobre todo con el pensamiento que son oraciones, peticiones de Cristo. Y la crítica de los eruditos liberales es que en esos salmos el autor menciona que es débil, menciona pecados que ha cometido. Bueno, es cierto que a veces las oraciones parecen, por así decirlo, demasiado humanas. Parece que el autor es demasiado débil, que el autor es pecador. Pero precisamente por eso son oraciones del Señor. Son peticiones, oraciones del Señor en su humanidad, en su debilidad como humano, como nosotros, cargando nuestros pecados. De eso se tratan esas oraciones. Por así decirlo, es Cristo confesando, intercediendo por nosotros pecadores, como nuestro representante real en nuestra debilidad también. Eso lo vivió Cristo y por eso se hizo hombre. Muy bien, y esto nos lleva al último punto. Los salmos se tratan del pueblo del Señor. Los salmos se tratan del pueblo del Señor. Al leer los salmos, claramente van a notar una división entre el pueblo del Señor y los enemigos o las naciones alejadas de Dios. Les llaman también los impíos, los que niegan a Dios. O como dice un salmista, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Hay una gran división ahí. Y es la división que hace la Biblia, ¿verdad? Los del pueblo de Dios y los que no son del pueblo de Dios, o los del pueblo del diablo. Esa es la única división que existe a lo último. Y por cierto, es en el libro de los Salmos que se menciona la palabra pueblo, más que ningún otro libro de la Biblia. Entonces, definitivamente, los Salmos son alabanzas del pueblo de Dios, pero en los Salmos también nos vamos a encontrar con la historia del pueblo de Dios. Nos vamos a encontrar con las batallas del pueblo de Dios, las victorias y las bendiciones del pueblo de Dios. Por ejemplo, vean el Salmo 3, seguida del Salmo 2, por supuesto. Muy profunda esta información. Enseguida del Salmo 2 está el Salmo 3. El Salmo 3, el versículo 8, dice así. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y así, lean los salmos y se van a encontrar una y otra vez. Salmo 14:4, por ejemplo. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. El último, Salmo 29, el versículo 11. Salmo 29 y el versículo 11. Y hay muchos, por supuesto. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, los salmos tratan del pueblo del Señor. Y por ser salmos precisamente del pueblo del Señor, hay tantas alabanzas, tantos himnos al Señor con los cuales su pueblo le adoran y oran a Él y le ruegan. Y es por eso que tenemos tantos salmos, precisamente. El himnario de los judíos, el pueblo de Dios, el himnario de los cristianos, el pueblo de Dios. Por eso son tantos salmos. Muy bien, terminemos con las enseñanzas prácticas del libro, o mejor dicho, las enseñanzas prácticas de los libros de los salmos. Muy bien, primera enseñanza práctica, medita en los salmos. Medita en los salmos, especialmente buscando al Señor. Medita en los salmos. Cristo, por supuesto, meditó en los salmos. Ya leímos el primer salmo, de eso se trata. El hombre, el varón, que medita en la palabra de Dios. El Salmo 119, eso es lo que enfatiza nuestra meditación de la ley, la palabra de Dios. Meditar es pensar, leer por supuesto y pensar en lo que se ha leído. Volverlo a leer y volver a pensar. Volverlo a leer y volver a pensar en lo que se ha leído. Alguien lo ha descrito, a mí no me gusta, suena horrible, pero es verdad. Que meditar es rumiar. ¿Sí saben lo que es rumiar? Como las vacas. Creo que las cabras también son rumiantes. Las cabras. Creo que las cabras, los conejos son rumiantes. Ay, ustedes piensan en eso. Bueno, ¿sí saben lo que es rumiar, lo que dan estos animales? Mastican, lo comen, lo tragan. Y la vaca creo que tiene varios estómagos. Y luego voy a leer más de esto porque suena interesante, ¿verdad? Varios estómagos del menudo. Bueno, mastican, se lo comen, se va al estómago, lo devuelven, lo mastican, se lo tragan y así. Bueno, vale más que no lo describan mucho antes de comer, ¿verdad? Pero esa es la meditación. Algunos la describen como, eso es rumiar la palabra de Dios. Leer y masticar bien y tragarse y volver luego y otra vez y otra y así. De eso se trata la meditación. Y aquí quiero que me escuchen bien, ojalá que nadie me malentienda. Hay muchos cristianos que leen, pero leen para cumplir con el día, para poner la marca, ya leí, ya cumplí. Dios me va a tratar bien ahora, Dios me va a favorecer porque ya leí. Dios me va a dejar entrar al cielo porque yo leo la Biblia todos los días. Pero no meditan. No leen, reflexionan, piensan en lo que están leyendo. Pero lo que sigue, y otra vez, ojalá que me explique bien. Hay que meditar en los salmos, especialmente buscando al Señor. Porque hay quienes leen los salmos y otras partes de la Biblia, pero nada más buscando las lecciones, las promesas, las bendiciones para aplicarlas a ellos mismos. Leen, pero para las promesas, ¿qué quiere Dios hacerme a mí? ¿Cómo es que Dios me va a bendecir a mí? ¿Qué es lo que me promete Dios a mí? ¿Qué lección puedo hacer yo? Y se olvidan totalmente del protagonista.
Se olvidan de lo más importante, lo central de todo el libro de los Salmos y de toda la Biblia. El protagonista es Cristo. El más importante de toda la Biblia es Cristo. No eres tú, ni soy yo, ni es nadie más que Cristo. Entonces, es como si en la Navidad tus papás, ¿verdad? Vas a la casa de tu papá, te van a dar unos regalos. Y vas a la casa de tus papás por esos regalos y llegas sin saludarlos, sin apreciarlos, sin compartir con ellos, sin comer con ellos, sin escucharlos, agarras tu regalo y te vas.
No, Paco, yo no haría eso.
Es lo que estás haciendo al leer la Biblia. Si no meditas y no buscas a Cristo. Y déjame decirte, cuando meditas en los Salmos y en cualquier parte de la Biblia, por supuesto, buscando a Cristo y encontrando a Cristo, es como lo conoces, es como lo adoras y aprendes a vivir de Él. Porque Cristo es el que te abre el entendimiento. Cristo es el que te puede enseñar y Cristo es el que te puede ayudar a cumplir con su palabra. ¿No será eso lo que te falta a ti? Y tú piensas, yo sí leo, yo sí oro, yo sí cumplo, yo sí vengo a la iglesia, pero me falta a mí. ¿No será que te falta Cristo? Que estás leyendo por leer, en vez de leer para buscar y encontrar a Cristo. Muy bien, entonces, medita en los Salmos, especialmente buscando al Señor. Reflexiona quién es Él, cómo es, qué hace, cómo alabarlo, cómo honrar y bendecir su nombre. Y eso te va a ayudar más, te salvará, por supuesto, te bendecirá, o como dice el primer salmo, te hará bienaventurada, bienaventurado. Muy bien, número dos. Número uno, medita en los Salmos. Número dos, ora los Salmos. Ora los Salmos dirigiendo tu oración al Señor. Cristo, como ya vimos, Cristo oró los Salmos. Ora los Salmos palabra por palabra. Apropiate de las peticiones de los Salmos. Esas oraciones son 100% bíblicas, obviamente, y de seguro serán escuchadas por Dios. Y vas a descubrir que muchos de los Salmos te dan las palabras, las peticiones, las acciones de gracias, de esos sentimientos que a lo mejor no sabes cómo expresar. En los Salmos vas a descubrir tus miedos, vas a descubrir tus dudas, vas a aprender a orar. ¿Hasta cuándo, Señor? Es en los Salmos que está esa frase. ¿Hasta cuándo, Señor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Has llegado tú a un punto en tu vida a tener que decir eso? Es en los Salmos que puedes encontrar esas expresiones, esos sentimientos de tu corazón cristiano, transparente y sincero como Cristo mismo en Getsemaní y en el Gólgota. Te va a orar, te va a ayudar mucho entonces orar y los Salmos. Y como cristiano, dirige tus oraciones de los Salmos al Señor de los Salmos. ¿Quién es el Señor de los Salmos? Todopoderoso, bueno, perdonador, misericordioso, el gran Salvador, el Señor del universo. En último lugar, medita, ora. En último lugar, canta los Salmos. Canta los Salmos para adorar al Señor. Cristo cantó los Salmos. Específicamente se nos dice, después de la institución de la Santa Cena, que cantó un salmo. Y aquí, una vez más, por favor, escuchen bien. Espero que me explique bien aquí. Aquí se aplica lo que dijimos sobre la meditación. Unos cantan para motivarse a sí mismos con los himnos. Unos cantan nada más con los sentimientos de esos himnos, de las bendiciones del Señor a nuestras vidas. Tengo paz. Tengo paz con mi Dios. Yo tengo paz. Y no está mal. No está mal cantar de las bendiciones del Señor. Algunos salmos mencionan algunas bendiciones del Señor. Pero los salmos fueron escritos especialmente para alabar y exaltar al Señor. No para exaltarnos a nosotros, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Que nos gusta la melodía de firmes y adelante, huestes de la fe. No. Los cánticos, los himnos son para Dios, para exaltarlo a Él. Es por eso que la música de los salmos, la música de la iglesia, la música del pueblo de Dios, no es para emocionarnos a nosotros. Es para emocionar a Dios en la santidad de Dios. O como dice el salmista, en la hermosura de la santidad. Que muchas veces, como dice otro salmo, es con tono suave. Me explico aquí. Y cantamos muchos himnos que tienen que ver con nosotros, definitivamente. Pero, y tal vez esto sea algo que proponga, vamos a tener una junta. Yo odio las juntas, las reuniones administrativas. Pero vamos a tener una junta en enero de los ancianos y diáconos. Y una de mis propuestas va a ser, en cada culto debemos de cantar un salmo, cuando menos. Y vamos a tener cuidado de los himnos que escojamos. Que siempre hay alguno de alabanza, de adoración al Señor. Y no para nosotros. ¿Me explico, hermanos? Y precisamente porque vamos a cantar salmos, los vamos a cantar precisamente para adorar al Señor. Porque Él es nuestro Señor y nosotros somos su pueblo. Él nos salva, nos sustenta y nos bendice. Entonces Él merece toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, todos los cánticos para Él. Por eso tantos cánticos